Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Foucault, M. El Orden del Discurso. Cuarta edición. Buenos Aires. Tusquets Editores. 1992. 64 páginas. Traductor, Alberto González Troyano. ISBN, 84-7223-036-8. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 9 de 12, correspondiente a las páginas 44 a 48 de la edición en tinta. Índice del audiolibro. Dividido en 12 volúmenes. Volumen 1, páginas 1 a 8. Volumen 2, páginas 9 a 13. Volumen 3, páginas 14 a 18. Volumen 4, páginas 19 a 23. Volumen 5, páginas 24 a 28. Volumen 6, páginas 29 a 33. Volumen 7, páginas 34 a 38. Volumen 8, páginas 39 a 43. Volumen 9, páginas 44 a 48. Volumen 10, páginas 49 a 53. Volumen 11, páginas 54 a 58. Volumen 12, páginas 59 a 64. Página 44. Un principio de discontinuidad. Que existan sistemas de enrarecimiento no quiere decir que, por debajo de ellos, más allá de ellos, reinaría un gran discurso ilimitado, continuo y silencioso, que se hallaría, debido a ellos, reprimido o rechazado, y que tendríamos por tarea que levantar restituyéndole finalmente el habla. No es necesario imaginar, recorriendo el mundo y enlazando con todas sus formas y todos sus acontecimientos, algo no dicho o impensado, que se trataría de articular o de pensar finalmente. Los discursos deben ser tratados como prácticas discontinuas que se cruzan, a veces se yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen. Un principio de especificidad. No resolver el discurso en un juego de significaciones previas, no imaginarse que el mundo vuelve hacia nosotros una cara legible que no tendríamos más que descifrar. Él no es cómplice de nuestro conocimiento. No hay providencia prediscursiva que le disponga a nuestro favor. Es necesario concebir el discurso como una violencia que hacemos a las cosas, en todo caso como una práctica que le imponemos. Es en esta práctica donde los acontecimientos del discurso encuentran el principio de su regularidad. Cuarta regla, la de la exterioridad. No ir del discurso hacia su núcleo interior y oculto, hacia el corazón de un pensamiento o de una significación que se manifestarían en él. Sino, a partir del discurso mismo, de su aparición y de su regularidad, ir hacia sus condiciones externas de posibilidad, hacia lo que da motivo a la serie aleatoria de esos acontecimientos y que fija los límites. Página 45. Cuatro nociones deben servir pues de principio regulador en el análisis. La del acontecimiento, la de la serie, la de la regularidad y la de la condición de posibilidad. Se oponen, como se ve, término a término. El acontecimiento a la creación, la serie a la unidad, la regularidad a la originalidad y la condición de posibilidad a la significación. Estas cuatro últimas nociones, paréntesis, significación, originalidad, unidad, creación, cierra paréntesis, han, de una manera bastante general, dominado la historia tradicional de las ideas, donde, de común acuerdo, se buscaba el punto de la creación, la unidad de la obra, de una época o de un tema, la marca de la originalidad individual y el tesoro indefinido de las significaciones dispersas. Añadiré únicamente dos advertencias. Una de ellas concierne la historia. Se considera contribución de la historia contemporánea el haber retirado los privilegios acordados anteriormente al acontecimiento singular y haber hecho aparecer las estructuras que se extienden sobre un amplio margen de tiempo. Ciertamente. No estoy seguro, sin embargo, de que el trabajo de los historiadores se haga precisamente en esta dirección. O más bien, no pienso que haya como una razón inversa entre localización del acontecimiento y el análisis que se extiende sobre un amplio margen de tiempo. Página 46. Me parece, por el contrario, que bien sea estrechando en su límite el tono del acontecimiento, bien impulsando el poder de resolución del análisis histórico hasta las mercuriales, las actas notariadas, los registros de parroquia, los registros portuarios comprobados año tras año, semana tras semana, es como se ha visto perfilarse más allá de las batallas, decretos, dinastías o asambleas, fenómenos masivos de alcance secular o plurisecular. La historia, tal como se practica actualmente, no se aleja de los acontecimientos, extiende por el contrario su campo sin cesar. Descubre sin cesar nuevas capas, más superficiales o más profundas. Aísla sin cesar conjuntos nuevos, que a veces son numerosos, densos e intercambiables, a veces raros y decisivos. De las variaciones casi cotidianas de los precios, se llega a las inflaciones seculares. Pero lo importante es que la historia no considere un acontecimiento sin definir la serie de la que forma parte, sin especificar la forma de análisis de la que depende, sin intentar conocer la regularidad de los fenómenos y los límites de probabilidad de su emergencia, sin interrogarse sobre las variaciones, las inflexiones y el ritmo de la curva, sin querer determinar las condiciones de las que dependen. Claro está que la historia desde hace mucho tiempo no busca ya comprender los acontecimientos por un juego de causas y efectos en la unidad informe de un gran devenir, vagamente homogéneo o duramente jerarquizado. Pero eso no es para encontrar estructuras anteriores, ajenas, hostiles al acontecimiento. Página 47. Es para establecer series diversas, entrecruzadas, a menudo divergentes, pero no autónomas, que permiten circunscribir el abre comillas, lugar, cierra comillas, del acontecimiento, los márgenes de su azar, las condiciones de su aparición. Las nociones fundamentales que se imponen actualmente no son más que las de la conciencia y de la continuidad. Paréntesis. Con los problemas que le son correlativos de la libertad y de la causalidad. Cierra paréntesis. No son tampoco las del signo y de la estructura. Son las del acontecimiento y de la serie, con el juego de nociones que le están relacionadas. Regularidad, azar, discontinuidad, dependencia, transformación. Es por medio de un conjunto tal como este análisis de los discursos en que yo pienso se articula, no, ciertamente, sobre la temática tradicional que los filósofos de ayer tomaban todavía por la historia. Abre comillas, viva, cierra comillas, sino sobre el trabajo efectivo de los historiadores. Pero es por ello también por lo que este análisis plantea problemas filosóficos o teóricos, verdaderamente graves. Si los discursos deben tratarse primeramente como conjuntos de acontecimientos discursivos, interrogación, ¿qué estatuto es necesario conceder a esta noción de acontecimiento que tan raramente fue tomada en consideración por los filósofos? Cierra interrogación. Claro está que el acontecimiento no es ni sustancia, ni accidente, ni calidad, ni proceso. El acontecimiento no pertenece al orden de los cuerpos. Y sin embargo no es inmaterial. Es al nivel de la materialidad como cobra siempre efecto y, como es efecto, tiene su sitio, y consiste en la relación, la coexistencia, la dispersión, la intersección, la acumulación, la selección de elementos materiales. No es el acto ni la propiedad de un cuerpo. Se produce como efecto de y en una dispersión material. Página 48. Digamos que la filosofía del acontecimiento debería avanzar en la dirección paradójica, a primera vista, de un materialismo de lo incorporal. Por otra parte, si los acontecimientos discursivos deben tratarse según series homogéneas, pero discontinuas unas con relación a otras, interrogación, ¿qué estatuto es necesario dar a ese discontinuo? Cierra interrogación. No se trata en absoluto ni de sucesión de los instantes del tiempo, ni de la pluralidad de los diversos sujetos que piensan. Se trata de cesuras que rompen el instante y dispersan el sujeto en una pluralidad de posibles posiciones y funciones. Una discontinuidad tal que golpetea e invalida las menores unidades tradicionalmente reconocidas o las menos fácilmente puestas en duda, el instante y el sujeto. Y, por debajo de ellos, independientemente de ellos, es necesario concebir entre esas series discontinuas de las relaciones que no son del orden de la sucesión, paréntesis, o de la simultaneidad, cierra paréntesis, en una, paréntesis, o varias, cierra paréntesis, conciencia, es necesario elaborar, abre guiones fuera de las filosofías del sujeto y del tiempo, cierra guiones, una teoría de las sistematicidades discontinuas. Finalmente, si es verdad que esas series discursivas y discontinuas tienen, cada una, entre ciertos límites, su regularidad, sin duda ya no es posible establecer, entre los elementos que las constituyen, vínculos de causalidad mecánica o de necesidad ideal. Fin del volumen 9. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.